Pues nos vamos al tiempo del tiempo, porque estamos acabando un mes de julio que pasará a la historia de la meteorología por las altas temperaturas que se han soportado en muchos países europeos. Vamos a ver qué nos espera este fin de semana. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. ¿Vamos a seguir con el calor?
Pues sí, bastante calor. Va a ir increchendo según vaya avanzando el fin de semana.
Bueno, ahora que habíamos tenido una pequeña tregua, ¿verdad?
Sin embargo, fíjate que voy a empezar hablando de frío, porque, aunque no lo creas, la noche ha sido fría en algunas zonas del interior.
¡Qué suerte!
Por ejemplo, en León han tenido 10 grados de mínima, que no está
nada
mal.
¡Qué bien, qué bien, qué fresquitos!
Ha sido sobre todo en Castilla y León, donde la noche, como te digo, ha sido fría, pero que no se confíe la gente que vive allí, porque rápidamente van a empezar a subir ya durante la mañana las temperaturas, y hoy pues de nuevo se van a superar los 30 grados, ¿no? Pero en muchas otras zonas no se van a quedar en los 30, sino que van a superar incluso los 35, sobre todo el centro y sur. Y la única excepción en cuanto al calor, pues toda la franja del Cantábrico, donde las temperaturas están siendo muy suaves, y donde hoy, fíjate, esperamos que llegue, ya está de hecho rozando un pequeño frente justo al extremo norte de Galicia, y allí es el único lugar de España donde esperamos algunas precipitaciones bastante débiles, pero allí va a estar todo el día bastante nublado y, como te digo, con algunas lluvias poco importantes.
Bien. Bueno, pues supongo que esta situación va a continuar mañana, o debemos esperar algún cambio. ¿Tenemos algún cambio a la vista
No, lo más destacado, sin duda, es que van a seguir subiendo las temperaturas diurnas, y mañana, pues incluso en zonas donde hoy va a ser más o menos soportable el día, va a hacer un poquito más de calor, y eso pues probablemente dure hasta el martes, quizá ya a partir del miércoles pues vuelva a haber un cambio de tiempo, sobre todo en el tercio norte, allí se va a inestabilizar un poquito.
Bueno, pues vamos a comentar, si te parece, en este último espacio, algunas preguntas que te planteó hace 3 semanas nuestro escuchante Pedro Fernando Lera, ¿no? Por ejemplo, nos mandó un correo electrónico con muchas preguntas para ti, José Miguel.
Sí.
¿Cuál es la mayor altura y anchura que puede tener un arco iris?
Preguntas muy curiosas, además.
Sí, son curiosas y muy bonitas.
Bueno, la del arco iris, pues recuerdo en primer lugar que para lograr ver un arco iris tiene que estar lloviendo frente a nosotros y el sol debe quedar a nuestra espalda en una posición bajita, bastante cerca del horizonte. Bien,
Y tienes que contarle a Íñigo que no puedes cruzar por debajo.
Sí.
Que a veces no lo tiene muy claro.
Como coja el coche e intente pasar, va a tener un viaje muy largo, muy largo, muy largo.
Eso.
Bueno, pues el arco iris se abre formando un ángulo de 42 grados. Ahora bien, como el punto central del arco iris siempre queda situado algo por debajo del horizonte, desde la posición que ocupamos nosotros, salvo que estemos en una zona muy alta, en una montaña, pues la altura del arco es algo menor de esos 42 grados y vemos pues un semicírculo, ¿no? Bien, en cuanto a la anchura, que era la pregunta, pues el arco iris tiene algo menos de 2 grados, exactamente 1 grado y 45 minutos entre el límite exterior, que sería el color rojo, y el interior, que sería el violeta.
Bueno, y al hilo de esa pregunta yo te hago otra. ¿Se puede formar un arco iris con la luz de la luna?
Bueno, pues son mucho más complicados de ver, pero existen, efectivamente.
¿Existen?
Sí que existen. El problema es que la intensidad de la luz proveniente de la luna es muchísimo menor que la del sol.
Claro.
De ahí que el arco iris lunar pues apenas sea perceptible por nosotros. En cualquier caso, Pepa, no debemos confundir uno de estos arco iris con los halos que a veces se forman alrededor de la luna o del sol, ya que en este caso están provocados por la reflexión y la refracción de la luz, pero no en las gotas de lluvia, como en el arco iris, sino en los cristalitos de hielo que a veces hay en la atmósfera cuando tenemos nubes de tipo alto, por ejemplo, cirroestratos.
Ya. Oye, Pedro Fernando pregunta también, ¿cuál es el beneficio? Y él dice, utiliza una palabra muy muy propia, supongo, de Aragón, de una pedreada. Si don Pancracio dice que no hay mal que por bien no venga.
Sí. Bueno, pues en primer lugar, ese término, pedreada,
¿sí?
Yo creo que merece un comentario. Como bien dices, es un localismo que usan en Aragón, que hace referencia a la pedra, es decir, a la piedra, que es el nombre con el que se conoce comúnmente al granizo, ¿no? O al pedrisco, que sería granizo de gran tamaño. Por lo tanto, una pedreada, o una pedregada, que también se llama, sería una granizada fuerte de esas que tanto daño hacen al campo. Bueno, ¿es bueno que granice de esa manera? Pues hombre, evidentemente para el agricultor o para cualquier persona que sufra sus consecuencias, no. Pero hay que pensar que, como cualquier otro fenómeno meteorológico, forma parte de la evolución natural de la atmósfera. Esto es algo que todos deberíamos de saber y de asumir. Fíjate, el carácter local del pedrisco hace que sea como una especie de lotería.
Sí.
Y recuerdo que un antiguo meteorólogo que ya está jubilado se refería a él como la lotería del diablo, ¿no? Porque realmente cae en una zona muy pequeña y a lo mejor en la parcela de al lado pues apenas llueve.
Te toca y te toca. Oye, ¿cuál es el mayor tamaño que se conoce de piedras de granizo?
Bueno, tú, Pepa, ¿cuál es el tamaño de granizos más grande que recuerdas?
Chico, no lo sé. Yo he visto por televisión como cosas impresionantes, ¿eh?
Sí.
Como casi pelotas de tenis.
Ajá, sí, sí. Bueno, pues un granizo ya tirando a grande tiene el tamaño de un guisante, ¿eh? Que estaría ya rozando el límite entre el granizo y el pedrisco.
Ah, claro, porque lo de la pelota de tenis ya es otra cosa.
Bueno, eso ya es espectacular.
Bueno.
Fíjate, el límite ese que te digo entre el granizo y el pedrisco se suele situar en un centímetro de diámetro, ¿eh?
Uh-huh.
Y aparte de esto, el pedrisco a veces adopta formas que no son esféricas, sino amorfas.
Sí.
Ya que en el interior de una nube, bueno, la agitación es bárbara, ¿no? Está continuamente dando botes de arriba para abajo, entonces al final pues no siempre se forman capas y se forma esa esfera pequeñita. Bien, cuando lo que cae del cielo son, como tú decías, bolas de gran tamaño, de tamaño ya superior al de una canica o pelotas de golf, incluso huevos de gallina, pues ya la cosa se pone bastante seria. Ahora bien, a veces caen piedras de un tamaño exageradamente grande, ¿eh?
Sí.
Fíjate, el granizo esférico de mayor tamaño cayó el 22 de junio de 2003 en la localidad de Aurora, en el estado norteamericano de Nebraska.
Sí.
Sin embargo, la piedra de hielo más pesada cayó el 14 de abril del 86 en Bangladesh. ¿Sabes cuánto pesó?
No.
Pues un kilo.
Caramba.
Más o menos. Un kilo de pedrisco.
Qué burrada. Te cae eso en la cabeza y ya no...
Uy, con mucho menos ya te hace mucha pupa.
Ahí está. No te recuperas. Bueno, además alguna vez he oído hablar de la lucha antigranizo. Y yo te pregunto, ¿se puede artificialmente impedir que una tormenta deje granizo? ¿Se puede impedir?
Impedir. Bueno, hay diferentes técnicas, pero ninguna de ellas es definitiva ni eficaz al 100%, ¿eh? El método muy rápido consiste en bombardear desde tierra o esparcir desde un avión una nube con partículas de yoduro de plata, que es una sal que acelera el proceso de formación de gotitas, impidiendo, en el caso de una nube de tormenta, que los granizos que en ella se formen alcancen unos tamaños demasiado grandes. El problema es que, aunque a veces parece que el método funciona, hay otras que se obtienen un resultado contrario a lo esperado, lo cual pone de manifiesto nuestro limitado conocimiento de lo que se cuece en el interior de las nubes. Todavía falta mucho por aprender en ese, en ese campo.
Bueno, nuestro amigo Pedro Fernando también se interesaba por el viento y te hacía dos preguntas. Vamos a ver si las solucionamos rápidamente. Les damos respuesta. La primera de ellas decía, ¿cuál es la mayor velocidad que se conoce del viento?
Bueno, este dato yo lo facilité la temporada pasada en un programa que dediqué a los récords climáticos. No tengo noticias de que desde entonces el récord se haya batido, por lo que la marca vigente serían los 371,75 kilómetros por hora que se alcanzaron en abril de 1934 en el observatorio de Monte Washington, que está en el estado de New Hampshire, estado norteamericano. Pero eso no quiere decir que no haya vientos más fuertes, pues de hecho en las corrientes en chorro, que también hemos hablado de eso, o en los tornados, se superan con facilidad los 400 kilómetros por hora. El problema es que no tenemos aparatos lo suficientemente resistentes como para medir esas intensidades de viento.
Ya. Bueno, la última pregunta que te planteaba Pedro Fernando es la siguiente. ¿Cuántos tipos de vientos hay y cuál es el más famoso?
Bueno, pues esto depende de la zona del mundo, ¿no? En cada país hay una serie de vientos persistentes con identidad propia que serían allí los más conocidos. Aquí en España ni sopla, por ejemplo, el Chinook, ni el Zonda, ni el Harmattan, que sin embargo son vientos bastante famosos. El primero sopla en las Montañas Rocosas, el segundo, el Zonda, en Argentina, que además es un viento que proviene de los Andes, y el tercero, el Harmattan, en el desierto del Sáhara. En España, pues hay multitud de vientos locales, también hemos hablado de eso, aunque de todos ellos yo destacaría el Cierzo del Valle del Ebro, evidentemente la Tramontana del norte de Cataluña y Baleares, el Levante, que sopla normalmente en el Estrecho, y por supuesto los vientos alisios, que siempre hablamos de ellos, de las Islas Canarias.
Bueno, pues yo me voy, pero tú te quedas. Así que hasta septiembre, José Miguel. Un besito.
Que pases muy buen verano.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.